La tira en realidad no era muy graciosa en sí misma. Me lo dijo alguien que, si bien no puedo argumentar o justificar su validez como crítico, me pareció en cierto modo acertado. De cierta manera, el humor no está en el grado superior. Decimos que es una función subordinada del trabajo que hace por medio de las páginas el artista. Otra anécdota más oscura e igualmente personal nos posiciona en una producción de tiras cotidianas también, pero ya no en el caso del periódico, sino por internet, de una argumentación genérica que un editor, el Ferret, de un sitio internet, propone sobre las maneras de dirigir una historia, y es que existen tiras que por su longitud deberán siempre terminar en un gag o en un chiste, un remate, con que busque el humor instantáneo, o unas que tratan de desarrollar una historia. Y si bien el sentido genérico es un poco arbitrario, y aunque el Ferret no es tan desconocido para mí en cuanto a sus gustos e interpretaciones, admito que, pese a ser arbitrario y negro-blanco como manera de describir géneros, tiene algo de verdad, en el sentido de que Calvin y Hobbes es más sobre un desarrollo que sobre una gag, sobre una broma. Y este desarrollo puede bien no ser narrativo, como creo es el caso aquí. La primera parte que me propuse mirando, aproximándome de nuevo a esta obra que ya he leído, es ver si en efecto el humor era bastante para reírse o no. Ahora, si tomamos el ejemplo de la literatura, se sabrá que no hay tantos elementos para reírse como uno podría pensar. Uno no aborda un libro cualesquiera y se pone a tirarse a carcajadas. Y esta introducción del humor es progresivamente más difícil mientras uno va quitando cáscaras de expresividad y de manera de ver el cine mudo, pese a ser mudo y no depender de la palabra, va a tener un elemento visual y temporal que le bastará para expresarse de una manera muy clara en lo cómico. Igualmente, la radio, bien subordinada al texto, a la palabra, va a enriquecerse por la capacidad de expresión que la tonalidad y los diferentes acentos y los tonos que uno es capaz de producir expresan por ellos mismos. La literatura está muy abajo, realmente muy abajo. Una inmensa pobreza en esta expresividad, cuando uno pues la reduce a eso también. En cambio, la tira tiene más permisiones y muchas tiras logran fácilmente, al menos, hacernos embozar sonrisas, estar contentos, expresar un humor positivo, cambiarnos el día. Buena razón para tenerlas en los diarios, si uno se podría pensar, porque cuando uno lee diarios, lee puras tragedias. Y la tira trata de aminorar esto, incluso hay la tira satírica que, si bien no te hace sentir mejor, al menos te hace encontrar la dualidad del humor y el terror que siempre se ha jugado. Y bueno, no es raro pues que la tira esté en el diario, que es un lugar del terror absoluto en la expresión. Bueno, de todas formas, yo confirmo la expresión de mi interlocutor en esta anécdota, que argumenta que Watterson no es como otros, como Frankie, por ejemplo, si vamos a la BD belga, no es capaz de sacar risas así, porque tampoco, si uno lo percibe bien, podemos decir que es subjetivo. Claramente hay muchas tiras que se expresan con un mayor o menor humor. Hay sus grandes excepciones, que son tiras muy serias, básicamente melancólicas, otras no tanto, otras efectivamente son bromas sencillas, muy fáciles, críticas de la sociedad que, si bien son hechas con gracia, no dejan de ser claras y sencillas, que uno podría enunciarlas sin la necesidad de la tira misma. Pero se encuentra que, a pesar de esta necesidad de reproducir el humor, nunca se llega a algo hilarante del todo. Entiéndase, si Calvin y Hobbes pueden ser considerados un clásico de la tira gringa, definitivamente no es gracias a que sean la más graciosa de las tiras, y uno puede fácilmente argumentar que los clásicos nunca se inclinan por lo que más parece gracioso, sino por alguna cierta etérea profundidad. Y aunque existe el género cómico, donde reír es fundamental, no pienso precisamente que en ese caso tampoco la medida pueda ser simplemente el humor. La realización viene de muchas partes distintas que el humor no puede explicar en sí. Normalmente hay una calidad visual, auditiva, en el caso de las películas, performativa, que nos da el placer también de la elegancia en la comunicación. Disculpen por el es uno de los riesgos de grabar en viva voz en vez de tener anotado la frase siguiente y la manera de decir la frase siguiente, que no es lo mismo, o si lo es. Bravo. Decía, ¿cuál es esta virtud estética, bien entendido, que hace de Waterson un clásico? Bueno, su parte clásica dentro de su tiempo, dentro de su expresión, que podemos decir es el tema de Calvin y Hobbes, y está una parte que es el mérito artístico de la tira, entre otras. Los trazos de Waterson en general son sencillos, pero nada torpes. Como todo artista visual que tiene una larga carrera en la tira o en el cómic, va progresando su manera de dibujar y madura hasta un nivel de expresividad enorme, de expresividad y de variante. Pero incluso entonces ahí nos expresa la más grande creatividad y logro que la tira contiene. En realidad, si nos ponemos a medir la creatividad, encontraremos que es gracias a una suerte de método temático dentro de la tira. Ahora digo temático no para decir de qué trata la tira, sino uno de los géneros de tira dentro de la tira misma, que es el cambio de plano gracias a uno de los personajes. Calvin, que es uno de los epónimos personajes de esta tira, es un niño que imagina circunstancias muy variadas y a su vez algo genéricas, en las cuales pasan y se desarrollan las bromas de la tira. Pero gracias a este método de la imaginación, que podemos recordar ya en Snoopy, en la imaginación del perro mismo dentro de la tira de Scholz, tenemos una variedad estética visual bastante interesante, porque hay tiras en donde Waterson se permite un nivel de realismo poco característico para su tira. Se permite explorar tipos de dibujo más burdos o más tipificados, como puede ser el del cómic, cuando dibuja a un superhéroe, o el de la bestia, que no pocas veces expresa la fascinación por el dinosaurio por medio de un dibujo muy realista de este. Y vemos precisamente una dimensión de más realidad dentro de la imaginación, que ya juega una de las partes principales en el tema, esta imaginación y esta creatividad, como es el centro de toda la tira, uno la tiene por este núcleo donde Calvin es una persona altamente creativa, pero muy viciada también. Y Hobbes, que de algún modo es más moral y también antagoniza a Calvin, parece ser una persona imaginaria, porque las personas mayores perciben a Hobbes como un muñeco y Calvin lo percibe como un tigre antropomórfico. Pero bueno, los personajes supongo ya son conocidos para ustedes. Son en cierto modo típicos, pero también tienen una dimensión muy verbal y razonable que los lleva precisamente a el tipo de humor que se emplea en la tira, que se expresa mucho por la palabra. Es una tira muy verbal, donde la gag física se revela en segundo plano muchas veces, como complemento del discurso. Y el discurso varía mucho y es muy filosófico. Podríamos decir incluso que se trata de un discurso compuesto, idealista, que no pocas veces se enfrenta con la realidad y se defrauda, y entonces surge este sentido del humor. Quiero decir que el sentido de estas bromas es una suerte de digestión y una reflexión sobre lo dicho, como para poner de frente un valor abstracto frente a una aplicación real que para Watterson era la vida cotidiana. Bueno, ya he alargado suficiente esta explicación. Me bastaría decir que la manera de Watterson de expresar su tira permite especialmente una suerte de digestión de la lectura que es propicia al lector atento. Pues en una tira llena de variedad y con muchos diferentes temas criticados o expuestos, tanto filosóficos como sociales, casi económicos, en la virtud de una crítica que podríamos ver como muy directa, Watterson odiaba la cultura comercialista y en masa, su propia manera de distribuir la tira y de terminarla lo demuestra. Podemos reducir la lectura a esta dimensión siempre crítica, siempre desengajada de la sociedad en la que Watterson se imaginaba o imaginaba sus personajes, pero también podemos fácilmente darnos cuenta que la tira busca estimular un poco nuestra propia visión sobre las cosas que existen. Tanto la crítica hecha parece siempre venir de un sitio como busca permitirnos a nosotros poder efectuar el mismo tipo de crítica. Por ejemplo, se suele decir que Hobbes es un personaje imaginario. Y Watterson mismo declara que él descree de la teoría y habrá una o dos tiras en todos los años de producción de la tira en que esta afirmación de imaginariedad pueda ponerse en duda. Luego, pues, Watterson nos dice por qué pensar las cosas como previsiblemente la realidad sugiere, como previsiblemente debe ser un humor y una broma en una tira de humor. ¿Por qué esperar que siempre se hable de Calvin en su vecindario en vez de en otros planetas o imaginarios y por qué Hobbes no es real? Esta manera de postular un inconveniente de género, de lectura y de expectativa es parte de lo que vuelve la lectura genuinamente valiosa.